Ah, yo también, mira,
o sea, que nos creó la Matrix.
Perfecto.
Al menos, espera, espérenos en WhatsApp.
Baila, las mujeres somos buenas.
Ah, son directoras de casting.
Hola, yo soy Jules.
Y yo soy Manu. Y esto es No Me Lo Cuentes. Toma única.
Bueno, yo creo que es un poco tarde, porque los Oscar fueron hace como 8 meses. Pero algo que hablaba, que nos pareció muy emocionante, cuando Jimmy Kimmel hizo su monólogo o el introductorio de los Oscars, que dijo que para el 2026 se iba a tener en cuenta una categoría que generalmente está en otros premios, pero en los Oscars no, que son los como best casting, mejores casting. Entonces Juli y yo, y Gaby, que estábamos las tres viendo, nos emocionamos mucho porque es verdad que a veces tú sientes que estos personajes como Chris Evans, o que es Capitán América, no pueden haber hecho mejor. Y eso es gracias a un equipo detrás de directores, directoras de casting, ya les diremos por qué directoras, que la verdad, o sea, cuando empezamos a investigar, bueno, no es que me haya matado investigando para esta casa, no, pero cuando empecé a leer, claro, o sea, son personas muy, muy pro que tienen que tener en su cabeza como muchos referentes y no sé, como que saber el alma de las personas para poder decir, mira, este no va a ser, o sea, me acuerdo que una de las más famosas son la de Mar, bueno, Juli, di algo y después
ya Manu está haciendo solo el
generalmente no
como no, ay no, qué hablas.
No, es que me estamos, a ver, el tema de hoy es,
bueno, sí,
directores de casting, por si alguno no lo había entendido, más que todo directoras, porque ya Manu nos dará un dato muy importante en la actualidad. Pero quisimos hacer esto pues porque estábamos viendo los Oscars, nos dimos cuenta de esto, yo pensé la verdad que era como una idea que iban a llevar a cabo, porque ya hay muchos premios, específicamente los televisivos, los Emmys y los Golden, en versiones pasadas han tenido premios a mejor casting. Entonces, con Manu ese día que hicimos nuestro super cubrimiento especial de los Oscar, que si no lo han escuchado, está en nuestras redes sociales, @ no me lo cuentes podcast.
En Instagram.
En Instagram. Nada, pues Jimmy Kimmel dijo eso y Manu me estaba diciendo y yo le dije como no, o sea, era una idea porque yo había entendido que era como algo que iban a implementar y ya, pero no está. Y literal, una googleadita me salvó la vida y efectivamente ya no alcanzan a iniciar en el 2025, pues porque ya están entrando en votaciones para los Oscars del otro año, sino entraría en vigor en 2026. Entonces desde el 2026 vamos a empezar a ver el premio en los Oscars a mejor casting. Y esto nos llevó, porque un día estábamos hablando y dijimos como, claro, o sea, si tú lo piensas a rasgos generales, yo siempre lo pienso, sí, como cuando te preguntan.
Estamos en el coche.
Ah, sí.
En conversación de coche, diciendo, hablando justo de Dune.
De Dune.
De Timothée Chalamet.
Ajá.
Y ahí dijimos, pero entonces, sí, ¿quién podría ser?
Claro.
O sea, porque no nos convencía
Timothée. Convence Timothée para Dune.
Para Dune.
No sé si esto es impopular.
Pero, sí, va a ser impopular, pero no nos convence. Como
sí.
Esa maldad no la tenía, o sea, es como ese,
sí, sí,
esa
sí,
fortaleza,
no,
de persona.
Esa, sí, ese como, esa no lo vemos como un héroe, ese es el problema.
Ni villano, o sea,
como nada.
Como que sentimos que sigue siendo como personajes reales.
Ya me acordé, la conclusión fue que el man lo vemos como que era el casting perfecto para ser del Messiah, pero joven. O sea, como cuando te muestran que el niño está pequeño y luego, sí, pasan unos años, él era perfecto para mostrar a ese personaje.
Claro,
joven.
Que dijimos, el que nos hubiera quedado muy bien, que también es como It uh-huh. Boy ahora, es sí. Jordi. No, Jordi.
¿Jordi?
¿Qué? No,
Jacob Elordi.
Jacob, sí. Sí. Confundirlo todo.
Que dijimos como, o sea, a ver, no, no nos fuimos más allá del físico de algo así, o sea, sabemos que igualmente hay características físicas que tienen que tener ciertos personajes, pero más allá de la complexión, que es algo que se ha criticado mucho de Timothée Chalamet para este tipo de personaje, creo que nuestra conclusión fue más que todo por la actuación, o sea, fue como, marica, un Jacob Elordi sentimos que tiene como más la fuerza de voy a salvar al mundo, o sea, ¿sabes? Como que...
Y también que te puede convertir en villano, o sea, ya he hecho papeles así como muy macho.
Que se vuelve medio, macho. Que tiene como esa malicia.
O sea, por ejemplo, en Salvor, ¿no?
Sí.
Como que es eso, ¿no? Como que al principio era todo buena onda y ya después ves el... Entonces como que sentía que era como muy parecido.
Sí, sí, sí.
Decimos eso y después empezamos a decir, jo, o sea, ¿qué hubiera sido en nuestra generación sin tener al Iron Man de... Downey Jr.
Robert Downey Jr. Sí. Entonces empezamos a hablar como de esos castings que han sido como muy perfectos en la historia del cine.
Y hablamos también de Ryan Gosling, que nadie creía al principio en Ryan Gosling como Ken y que al final
terminó haciendo muy, muy buen papel. Y ahí vamos, por ejemplo, ahí también se demuestra más de lo físico, que sabemos que las críticas ahorita van mucho hacia ese tipo de cosas. Pero nuestra conversación no va a cabida a eso porque no creemos en eso, sino más que todo como en estos rasgos actorales y como en las, como en la experiencia de ellos, que, a ver, lo hemos dicho mil veces, no somos expertas en nada, pero en nuestra opinión hubiese quedado mejor uno que otro. En este caso, Ryan Gosling, pues sí, el man literal, todo el mundo criticándolo por viejo o porque el papel no le quedaba, porque él está acostumbrado a hacer un tipo de papeles más dramáticos y tiene mucha más fuerza para un tipo de papel de comedia, que el único papel de comedia adicional que él hecho muy de comedia fue Crazy Stupid Love. Y que lo hizo re bien, pero igual era un sex symbol así súper...
Pero claro, si lo piensas, bueno, a ver, ya nos metemos en la mente de...
Ah, entonces acá viene el tema.
Fueron dos directoras de casting que hicieron Barbie. Te voy a decir los nombres porque no me lo sé. Alison Jones y Lucy Vivian. No sé. Y acá estamos hablando con Juli, que qué cool, que cuando estuvimos investigando, tú cuando siempre buscas, siempre te salen muchos nombres de hombres. ¿Tiene sentido nombres de hombres?
Sí.
Pero acá, ¿cómo me dijiste la frisa? El 80% de al menos en España.
En España.
Son mujeres. Y yo creo que por lo que he visto, o sea, los mejores casting que para mí,
sí,
son gracias a directoras de casting. Entonces, sí. No sé por qué tiene que ver, no sé si lo leí, o sea, leí como súper rápido en un artículo que era como más, no lo voy a decir porque no sé en el artículo que dice.
más denso en información.
Sí, pero pues que está cool que tengas como esta perspectiva, ¿no? Como que son personas que tienen que saber muy bien no solo cómo lucen, sino hasta dónde puede llegar ese actor o esa actriz para interpretar el papel.
Literal. Entonces, lo que hemos visto es que, bueno, uno súper importante, que la mayoría, o sea, en España es el 80%, pero en el mundo es una generalidad que hay más mujeres directoras de casting que hombres. Y, bueno, eso se debe a muchos componentes, pero como el común denominador de todas las entrevistas y de toda la información como recopilada de información proveniente de ellas mismas, es que un rasgo general es que muchas de ellas estudian psicología. Entonces, no es raro ver que una directora de casting tenga una carrera o un background
como antropología, psicología,
porque esto les permite, obviamente, bueno, les da mucho más bagaje para poder elegir una personalidad, un posible desarrollo, un posible cambio físico también. Entonces, esto, bueno, la habilidad creo que va más allá de una habilidad porque también es algo que se tienen que aprender. Y esto era lo que veíamos con Manu, que es como la mayoría de ellas tiene como por detrás un background, pero también es porque lo que Manu me lo dijo, como que era un trabajo que era...
A ver, lo que yo leí un poco, y esto... me pueden matar porque no me acuerdo en dónde leí el...
Pero la idea principal tiene mucho sentido.
O sea, el casting director, o sea, como el rol, creo que surgió en los 40s. O sea, hubo un tiempo muy grande en Hollywood que la decisión de casting las tomaba el productor. Ni siquiera. Entonces era algo más, o sea, lo que leí en la entrevista es que era algo más específico de cómo lucía. Entonces como que también había como mucho comentario muy machistas acerca de que esta mujer es un poco gordita o esta mujer está un poco, o sea, como comentarios así, o hombres de hombres también, como que tiene, si el personaje tiene que tener los ojos azules, pues tiene los ojos azules. No se centraban más como si este actor tiene el alma para hacer este personaje. Y entonces cuando se empezó el rol, lo que había, la entrevista es con un director de casting, que él decía, claro, yo antes de ser esto, pues era el que le entregaba correos a estos directores muy famosos. Entonces tú tenías como el acceso a mucha información, o sea, conocías muy bien tanto a, o sea, tú como middleman, no sé cómo se diga, o tenían ahí, le tenían como un rol específico. Conocías desde lo más abajo, porque entregabas el correo a todos los de la productora. Entonces sabías muy bien quién era cada persona, recibías la información de este actor, de este casting, no sé qué. Y eso te llenaba mucho de inputs en el que tú decidías, claro, este podría ser Bill, no porque tenga los ojos azules, sino porque hizo este papel, o en las tapes que enviaban hacen esto, o el director va a querer esto, porque como que lo conocías muy bien. Y además que él decía, claro, también tenía como tres puntos importantes, y uno de ellos era como que no te dejaran robar por los sueños o algo así. Entonces como que tienes que tener un carácter para saber esas cosas, para poder identificar cosas. Y entonces en la misma entrevista, la entrevistadora, si no estoy mal, la que decía que, claro, al ser mujeres, pues obviamente también era un como que el rol primordial era muy de secretaria.
Sí, muy de algo mecánico.
Exactamente. Entonces las secretarias también tenían que estar conectados con muchas personas, y esto puede ser un mito y no está justificado científicamente que sea así, pero que también podría ser un porqué de en una industria que es de hombres.
Claro.
Porque el casting director está mucho más conectado hacia las mujeres.
Sí, sí, sí. Total.
Y hay mucho más mujeres en este...
En este labor.
Ajá.
Entonces, claro, es súper importante porque, por ejemplo, una de las grandes directoras de casting de todo Hollywood...
O sea, que le tenemos que decir gracias porque es de todo Marvel.
¿Y Bonnie?
Sarafín.
Ah, no. Bueno.
Sarafín es la directora de casting desde Iron, del Marvel de nuestra generación. O sea, desde el Iron Man 1. O sea, a ella le demos gracias que Robert Downey Jr. es Iron Man. Hasta las últimas series de Marvel, que son malas, pero.
Pero vale.
Pero por ejemplo, o sea. No, bueno, si quieres.
Bueno, ahí inciso. O sea, siento que Robert Downey Jr. es el mejor Iron Man del mundo. O sea, no sé si en un futuro, cuando hagan un remake, alguien lo vaya a hacer mejor.
Yeah.
Pero yo siento que él está en mi top 10 de mejores castings. O sea, siento que el man nació, y eso que se acaba de ganar un Oscar por Oppenheimer, pero me vale huevo. O sea, yo siento que ese papel de Iron Man le queda tan bien.
Sí,
o sea,
es él.
Es que es él. O sea, entra a nuestro top.
Sí, sí,
definitivamente.
Sí.
Yo iba a hablar de Bonnie Timmerman, que ella literal es la causante de cosas como Kate Winslet en Titanic, que me parece muy
tenso,
de Leonardo DiCaprio en Titanic. O sea, que yo siento como, marica, muy denso ya haber cambiado de opinión de actores de la época y decir como, ¿saben? Creo que este niño que, a ver, no está tan conocido, pero tiene una cara linda y tampoco es que sea tan... O sea, Leonardo DiCaprio en esa época ya había hecho una película que se llamaba la familia de Gilbert Grape, y él interpreta un niño que tiene problemas mentales.
Ah, vale, ya he visto los memes.
Sí, y en verdad, o sea, Marika Elman actúa también, pero es que el papel lo hace increíble, lo tiene con... en esa película también actúa Johnny Depp. Y el man solo hace de este chico. Luego actúa en otra película muy conocida donde Robert De Niro lo ve y le dice a Martin Scorsese como, este man es muy buen actor, o sea, lo tiene fichado. Y luego pasa Titanic y ahí es cuando tú lo empiezas a ver como, o sea, la directora de casting, de cierta manera, no solo por haberlo elegido, sino que lo convirtió en ese sex symbol, ¿sabes? O sea, ese es como el nivel denso de esta situación.
Claro.
Sí, que era lo que yo iba a decir en un comienzo, y era que siento que es como cuando te preguntan, ¿qué es más? O sea, no sé si tú te lo has preguntado, pero yo pienso como, ¿qué es más importante, el cerebro o el corazón? ¿Sabes? O sea, como, ¿el ser humano, con qué
cerebro,
puede
ser? Julio.
¿Sí?
Porque maneja todo, el corazón es un órgano más.
Pero si no tienes corazón, ¿qué te bombea la sangre?
Claro, pero ¿qué bombea? O sea, el cerebro es el que piensa.
Bueno, no sé.
El que te manda transmisiones.
Pero, ¿y si no tienes sangre?
Claro, pero... O sea, entiendo tu analogía.
Claro, lógica. No sé, yo muchas veces he pensado eso, como, bueno, entonces si no tengo pulmones. Y si no tengo pulmones, no hay oxígeno. Y si la sangre no tiene oxígeno, no coagula. Bueno, pues
por eso somos un compuesto, estamos muy bien
hechos. Sí, exacto. Es la fenomenología.
O sea, entonces, que nos creó la Matrix.
Perfecto. Pero entonces mi súper ejemplo va a que muchas veces he pensado eso en una película. Yo tengo mi respuesta, obviamente.
¿Y cuál es?
Mi respuesta es que en una película para mí el rol más importante es el guionista, sí o sí. O sea, ¿vale? Para mí el guionista lo es todo, más allá del director, los actores. Claro, si ya me voy como a detalle, obvio. Si es un guión muy excelente, mejor dicho, y el actor es muy malo, pues vale culo que yo haya escrito una obra maestra, porque no, o sea, no, si lo vas a actuar mal o si el director lo dirige de una manera que le va a dar otra narrativa, otra perspectiva, pues no importa que haya escrito una obra maestra. Pero sí siento que si pasa lo contrario, que si hay muy buenos actores, muy buena producción, muy buenos directores y un guión malo, eso sí no se puede salvar. O sea, siento que al menos el caso contrario sí tiene una salvación. En cambio, si lo volteas, pues no. Ya. Porque es que si el diálogo está mal, si la historia está mal escrita, si no tiene sentido, si no tiene corazón, si no tiene un viaje, bueno, no necesariamente lo tiene que tener, pero no tiene un inicio, no desenlace, clímax, bla, 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 bla.
Uh-huh.
Es que si no te la salva nadie. O sea, hay muchos buenos actores que se han metido en papeles muy mal escritos y chao. ¿Y eso a qué también se debe? Bueno, a ciertos factores, pero siento que sí, uno de ellos pues es los directores de casting. Entonces ahí iba a decir dos casos súper puntuales que siento que han tenido que ver. Que puede ser una muy buena película, puedes tener muy buen equipo, actores, ta, ta, ta. Pero si no te hacen un buen casting en este caso, todo mal. Entonces, el primer caso es Chris Evans, porque el primero fue en Los Cuatro Fantásticos, sí, fue La Antorcha. Llamas. Sí. ¿Eh? La Antorcha Humana, entonces...
Ese también fue por Serafín.
Exacto. Bueno,
pero y también no La Antorcha, que, sino...
No, Capitán América. Entonces yo decía, qué denso que el man haya hecho este papel así de
Bad Boy.
Sí, y que llevaba más papeles así en su trayectoria de comedias románticas, del chico malo, del chico lindo, no sé qué. Y a mí no me parece que el mal lo haga mal. O sea, lo que pasa es que a Los Cuatro Fantásticos en general, a la 1 y la 2, no les fue tan bien en general. Pero yo siento que igual el mal lo hace muy bien, ¿sabes? Siento que Chris Evans es una buena antorcha en ese personaje, en una buena antorcha humana. Pero luego llega esta vieja y lo pone en Capitán América. ¿Quién se iba a imaginar que este man, que ha hecho toda su vida películas románticas,
sí,
o películas de comedia o de sátira, con siempre se ha metido en estas películas tipo Scary Movie, actuando como el niño lindo, iba a terminar haciendo como el personaje más
humilde,
héroe, serio... Sí. Claro,
tímido, que nunca lo has puesto como...
Claro, tímido. O sea, como débil, o sea, más allá de lo guapo, que obviamente es eso, como que se puede ver como... Claro, o sea, que el man va a tener una transformación física y lo que tú quieras, pero más allá de eso, que el man si actúa de una persona que no es tan agraciada físicamente, igual tú te lo creas, porque el CGI en esa época no se notaba, pero tú volvés a ver Capitán América y sabes que lo que hicieron fue utilizar el cuerpo de una persona y le pusieron la cara. Pero va más allá de eso, ¿sabes? Es en la actuación del man. A mí me parece que es perfecto. O sea, el man ha sido un Capitán América, que tú eres como marica, lo admiro, es mi rol a seguir, o sea, en verdad el man es un líder en todo el sentido de la palabra, y le queda muy bien el papel.
Sí.
Entonces me rayó muchísimo, porque yo estaba súper acostumbrada en verlo en estos papeles como el bad boy, en comedias estúpidas que a mí me encantan, pero eran comedias súper estúpidas. Y me encantó verlo. Yo, marica, el mejor casting.
Sí.
Y el segundo, que es muy similar, es Ryan Reynolds, que él fue primero para DC.
Linterna Verde.
Linterna Verde, y luego fue puta, perfecto, Deadpool.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Exacto, muy sí. Pasado.
tenía estos dos tops también.
Sí, que es como, o sea, también es muy difícil tú como director de casting darle una oportunidad a alguien que ya ha hecho un papel que no le fue bien, que le fue muy mal en taquilla, y volverte a arriesgar.
Sí.
Muy denso. Y Barry Callman es el man más perfecto siendo de
Serafín, por si acaso.
Sí. Mi héroe. Entonces, yo creo que estos dos casos son como... No son del actor, ¿sabes? No es como de, no te rindas, cumple tus sueños. Si una puerta se te cierra, se te va a abrir otra y nunca aceptes un no. Si fracasas en una película, no. Esto hoy, evidentemente, el man tuvo que aceptar. Un actor tiene que aceptar si quiere hacer el casting o no. Si lo llaman, si lo tiene que presentar, si lo ofrecen el papel, es diferente. Pero esto es full de la directora.
Sí, total. No, justo. Y que ella decía, en una entrevista decía eso, o sea, como que al fin sí tienes como un superpoder de tener saber, de tener un alma. O sea, él decía es que, y que le, y esto, bueno, espérate que me estoy enredando. Estoy hablando de dos entrevistas diferentes. En la de Serafín, no es, es en la otra, de otro casting director, decía... Uh-huh. Una de las recomendaciones que le dieron desde cuando empezó como su carrera como para dirigir castings era siempre, contrata, entre comillas, elige al actor, pero así sea como portero uno.
Uh-huh.
Pero piensa que ese actor podría llegar a ser lead. O sea, nunca le des al actor lo que tiene que hacer, sino que piensa que ese actor podría hacer más de lo que le piden. Entonces, como que eso también es súper importante, porque ahí sí me voy a Serafín. Ella dice, claro, hay algo que haces como un clic en el que tú dices, por solo 5 minutos de video, porque lo conociste con persona, sabes que esa persona podría estar muy, muy, muy bien para el otro papel. Entonces, es lo que decía como Loki, o sea, ¿cómo se llama el actor? Tom
Hiddleston.
Uh-huh. Audicionó para Thor.
Para Thor.
Sí. ¿Sabes? Entonces, como que ella decía, muy cool, pero cuando lo vi,
era Loki.
Era Loki.
Uh-huh.
Necesitamos Loki. O, por ejemplo, Black Panther, ¿cómo se llama el actor?
Chad, el que murió.
Sí. Él audicionó para ser en Guardianes de la Galaxia, el que hace John Batista.
¿Qué? ¿Drax?
Sí, Drax, imagínate.
¡Lo sabía!
Entonces fue cuando lo tuvo guardado desde ese momento para...
Para Black Panther.
Black Panther.
Y fue increíble.
Entonces, como que esas decisiones, y lo que tú decías, al fin, también le decían como, bueno, es que al fin y al cabo tú también estás decidiendo quién va a ser el próximo como sí. sex symbol. O sea,
sí, tal
los
cual.
Estás lanzando para...
Sí.
Entonces decía, claro, también tengo... Entonces, que también me pareció chévere, no sé si es verdad, porque no conozco a los actores, decía... Yo suelo trabajar con personas, suelo elegir personas que están como muy centradas. Entonces fue cuando eligió a... Bueno, que ya no Solar, fue un equipo, ¿no? Pero cuando eligió a... Perdón, ¿Holland?
Tom Holland.
Tom Holland, uh-huh. como Spider-Man. Él decía, uh-huh. cuando conocí a Tom Holland, pues sabía que, o sea, es que va a ser Spider-Man. O sea, vas a ser, entre comillas, no decía nadie, pero no eres nadie ahora. Te lanzas nadie. Como Spider-Man y la fama tiene que cargar, o sea, tienes que saber cargar la fama.
Sí.
Entonces, como que ella súper, o sea, como que también se centraba en esta persona.
En más
es
aspectos.
Una buena persona, entre comillas, para que no pase como lo que pasaba antes de casting, no sé cómo se llama, ¿no? De cuando graban.
De carreras.
No, cuando graban, que justo está el actor diva.
Ah,
que daña toda la película.
Entonces, sí, tipo, como que problemas también, en la grabación.
Ella también hablaba de, no solo es que estén capaces de hacer el personaje, pero que sean capaces, más en Marvel, de cargar con lo que lleva a tener ese personaje.
Con lo que conlleva, sí, total.
Entonces eso también me pareció muy cool.
Sí, yo siento que a la final es como se están adelantando como al futuro.
Sí.
Como esta persona va a estar en... O sea, te doy el poder de ser quien quiera ser. Y eso que... Literal, el casting de Tom Holland de Spider-Man es súper chistoso. Porque ellos hicieron como para unas ruedas de prensa cuando estaban promocionando la película. Se reúne Tom Holland, Zendaya, y empiezan a revisar los casting para reaccionar en vivo a sus casting viejos. Y el man, claro, a la final la mayoría de castings o son en vivo o son en videotapes y ellos envían las cintas. Y el man, como fue bailarín desde pequeño y bueno, toda esta movida, pues el man hace saltos, hace volteretas y esto, o sea, no, o sea, es que es Spider-Man, o sea, yeah, me parece que tienes que tener un ojo muy
pues obviamente tiene mucha experiencia, pero
sí, o sea, es como, ¿cómo sabes que este man va a empapar? Porque yo me acuerdo que también vi el casting que hizo Josh Hutcherson, que es el de The Hunger Games, es Pita, y él también audicionó para el Spider-Man de Andrew Garfield.
Ok.
Y yo dije, uy, marica, me lo imagino mucho como Spider-Man a él. O sea, siento que sí le pega.
O sea, hubieras preferido a George que a Andrew.
No, claro. Después conocí a Andrew y me parece que su Spider-Man, el de Andrew, es perfecto para Andrew Garfield. ¿Sí? Y el de Tobey Maguire es perfecto para él. Porque son tres Spider-Man muy diferentes.
Como Miles Morales.
Sí, como Miles. Entonces, siento que el de él es que hubiese estado muy bien, ¿sabes? Porque también digo, qué difícil también eso, tener como perfiles tan parecidos y tomar la decisión de no, me voy por otro.
Sí.
Y esto le pasó mucho a la directora de casting que te digo, Bonnie Tedderman, porque ella, o sea, ponle tú que en su casting tipo Virgo Mortensen, el argentino, Steve Buscemi. Sí, él es mitad argentino.
Yo pensé que eras catalán.
Y habla re bien español.
Sí.
Y ama
Cataluña.
Uh-huh. Steve Buscemi, pero, o sea, un Steve Buscemi muy, muy, muy joven. Específicamente para mí las más top, que yo digo, wow, Kate Winslet, pero también, por ejemplo, Natalie Portman, que yo digo como...
Ya. Yeah.
Marica, o sea, ponerla a ella en León.
Ah, vale, vale. Entonces, ya, qué cool.
Claro, ahí es cuando yo digo como... Qué denso, ¿sabes? Sí. O sea, no solo qué denso, sino que tampoco me sorprende que esté un poquito como monopolizado estos tipos de cargos, porque bueno, efectivamente la mayoría son mujeres y hay mucha variedad, pero sí que salen nombres muy importantes en la lista de literal de muchas producciones. O sea,
claro, piensa que además que cuando YouTube haces casting, pues no es como un director que tiene que estar en toda la película, supongo que haces casting y si no pasa nada en el casting, pues entiendo que es un proyecto que terminas y puedes empezar otro o puedes estar viendo otro simultáneamente. Porque lo que no te sirva para un lado, te sirve para el otro de pronto.
Sí, no, o sea, muy
denso. Claro que es mucho más dinámico. Pensaría, no sé, no tengo ni idea.
Y que al final muchas de las... bueno, pues Timothée Chalamet audicionó para ser Spider-Man de Tom Holland.
Ya, no.
Y es que no hubiese quedado para nada.
No.
O sea, es que no me lo imagino. En absoluto.
No.
Y eso también pasa mucho como en los actores, que yo he visto un montón de entrevistas de muchos actores que son tipo, ¿qué casting te dolió perder mucho? Por ejemplo, Jennifer Lawrence audicionó para hacer Bella.
No, pero estuvo muy bien como... No,
audicionó para hacer Alicia en El País de las Maravillas de Tim Burton. No, o sea, no.
Bueno, ahí de pronto Emma Stone audicionó.
Y no me la hubiese imaginado.
No,
no.
No
sé, yo creo que sí. Ahí está el audio.
¿Por qué? Porque le robó el Oscar a Sandra, se lo robó.
Claro, entonces este tipo de papeles que yo digo, marica, sí. Y adicional, digo, también de otro lado, es como cuando, porque es algo que se está hablando mucho, bueno, ahorita no es tan reciente, pero sí fue una conversación importante el año pasado, que es otro de los castings que a mí me vuela la cabeza, y es tanto Superman en la vida, tantos actores que han representado este papel, y Henry Cavill
es que nació para ser
Superman.
Y que ahora, pobre, porque, bueno, ya los que se casan con Marvel o franquicias muy grandes, o como Harry Potter, es muy difícil que salgan de esos papeles. Como que tú ya no los
puedes. Pero mira que te iba a decir, sí, pero mi comentario venía que cuando pasa lo contrario, y es que cuando logras hacer otros papeles, pero por alguna razón lo cambian. Entonces, ¿a qué iba? ¿A qué? Listo. El man ya no va a ser más Superman. El casting que ahorita eligieron es un man igualito a Henry Cavill. O sea, igualito.
Claro.
Le faltaba como aumentar masa muscular. El man ya está igual a Henry Cavill. O un poco más pasadísimo. Entonces, a mí no sé. O sea, no sé qué está pensando hacer Zack Snyder. Ay, no creo que estoy confundida el nombre. Bueno, el director que ahorita se va a encargar... Ah, no, pues el director de Guardianes de la Galaxia, que es el nuevo que se va a encargar de todo DC, vale. De todo el universo.
¿Qué?
Sí.
¿El esposo, ex esposo de Rita ahora?
Sí. No.
¿No?
No, es otro. El Taika Waititi. No.
Ah, no, ese es el de Thor.
Sí. No, el director de Guardianes de la Galaxia, que es el que mejor ha hecho cosas en Marvel desde el día uno hasta el último día, ahora es el nuevo, es el encargado de revivir DC.
Ok, a ver qué
entonces
tal.
Se pasó de Marvel
uy, qué fuerte.
A DC. Y yo le tengo mucha fe, porque es que si el man hizo eso... Sí, James Gunn. Entonces, si el man hizo eso en Guardianes de la Galaxia, marica, el man va a revivir DC. O sea, le tengo toda la fe del
mundo. Ah, y fue el director de Peacemaker, el de sí, John Cena.
Sí.
Ah, qué cool.
Y muy buena. Sí, sí, sí. Muy buena serie.
Y también va a ser el director del Joker, de la nueva.
De la de versión Gaga. DC.
Joker Folie à Deux.
¿Es del, con, de Lady Gaga y Joaquin Phoenix?
Sí.
No, él no es el director.
Pues me están mintiendo, será el producto. Ah, es Todd Phillips, sí.
Sí, 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 no, no.
Sí, sí, sí.
Sigue siendo el de la primera.
Entonces es productor.
Sí, entonces, claro, porque el man va a reconstruir DC, porque definitivamente DC...
Fracaso.
Remurió con The Flash. Entonces... ¿Qué pasó? Le volvieron a ofrecer el papel a Henry Cavill y al final le dijeron que no. Y Henry Cavill dijo, bueno, pero entonces listo, ese es un muy buen casting. ¿Pero qué le pasó a Henry Cavill? Que luego hizo The Witcher. Que siento que el man, puta, muy perfecto para ser Geralt. O sea, muy perfecto. Pero no sé si te diste la...
Tanto.
No, a mí me encantó.
¿Sí?
Pero me fascinó.
O sea, me pareció que no lo podía sacar de Superman.
¿No?
Sí, no.
Bueno, no sé. O sea, yo obviamente no... A ver, a mí me encanta Henry Cavill, no estoy siendo tan objetiva. Pero lo que he leído en general es que el man bueno. Es un gamer. El man ama, o sea, es un man loco que colecciona figuritas y se sabe todo eso. Ya. Y que el man conocía tan bien el videojuego y conocía tan bien que hizo mucho de producción. Y por eso fue que el man salió. Entonces, ese era mi punto, toda esta historia para llegar a ese punto. Y es que siento que también... recae en los directores esta responsabilidad de encontrar un buen reemplazo, que ha pasado muchas veces. O sea, cuando ya hay como una cara conocida...
Bueno, el que más con Batman. O sea,
exacto.
¿Cómo se llama?
Robert Pattinson. O sea, haber cambiado... No, haber saltado de los recientes. No, Michael Keaton. No, recientes. Christian Bale.
Para mí, Christian Bale.
Ben Affleck, sí. Christian Bale es el perfecto.
El perfecto.
Uh-huh.
Y después Ben Affleck, mira, me...
Ben Affleck va, bueno... Y luego Robert Pattinson, que es
la
como...
La cagaron.
Maric, no, bueno, pero...
¿A ti te gustó?
Sí, a mí me encantó. A ver, es que, ¿sabes cuál es el problema? Que eso era lo que iba a decir con The Witcher. Yo no lo sé porque yo nunca... No, o sea, no sabía la historia, nunca he jugado el videojuego, ni de la consola, ni... O sea, no sé nada. Pero lo que yo leí es que eso súper confirmado en todo lado fue que Henry Cavill empezó a tener muchos problemas con la producción de Netflix, porque la producción al final quiere hacer algo que venda y Henry es muy como
estricto
con esas cosas y empezó a tener muchos problemas porque era como, marica, esto no tiene sentido, esto no tiene sentido, esto no va por ahí, este personaje no hace esto, esto ta, 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 ta. Entonces como que hubo muchas diferencias, el man dijo no quiero y aquí encastaron a Liam Hemsworth, el hermano de Chris Hemsworth, el ex esposo de Miley Cyrus. Y ahora él va a ser el nuevo Geralt de Rivia.
Ya va a ser, o sea, muy difícil.
Muy denso.
Muy denso.
No sé quién lo casteó, no, pero yo siento que es una pésima decisión.
Pues toca verlo, pero sí. No.
Sí, exacto. Puede que sea una directora casting re capa o un director y sea remira. Pero siento que también ponerse en el otro lado, es, o sea, en el otro situación es muy complicado. Entonces, cuando ya hay alguien muy conocido... que es lo mismo que estamos hablando ahorita, que va a pasar, que ya lo hemos mencionado con Harry Potter.
Que me iba, te lo juro que te iba, porque hoy me preguntaron esto, que si íbamos a hablar de estos remakes que se hacen, que obviamente ya los actores con los que crecimos, o como Percy Jackson, lo que pasó hace poco, de Percy Jackson, que cambiaron a los actores, pues los cambiaron, porque simplemente
ya están viejos,
ya no pueden hacer de 11, 10 años. Sí. Y que es muy heavy cargar con ese peso de...
De llenar los zapatos.
Es más, que es lo que dijimos en algún episodio, que yo entiendo que son nuevas generaciones, ¿sabes? Y que para lo que nosotros significó Harry Potter, yo por ya...
Porque ya me estoy leyendo el libro.
Sí. Pues obviamente va a quedar marcado en nosotros, ¿sabes? Entonces como que sí, siento que es muy complicado.
Muy complicado tú volver a querer a alguien, ¿sabes?
Sí.
Entonces, claro, ahí juegan muchas cosas a favor y aquí creo que la más importante es el tiempo en el que tú deberías hacer un remake. Claro, para mí, yo feliz de ver más cosas de Harry Potter, pero para mí muy pronto, muy, muy pronto.
Ya.
Porque cuando volvieron a hacer, por si alguien no sabía, las películas de Marvel ya existían. Ya existía Hulk de los años 50, Capitán América, Iron Man. Claro, pasaron más de 50 años para volver a hacer un remake de estos. O sea, sí, la primera película fue la de Iron Man, que salió como en 2001,
2004.
No, 2000, sí, bueno, por ahí. Es mucho tiempo para tú dejar una generación, más de una generación, y en verdad fidelizar a algo con alguien. Entonces, y eso siento que es el problema de Marvel ahorita, que empezaron a sacar tantas cosas y a preocuparse por ser masivos, que dejaron de lado toda la historia, y por eso es que ahorita todo está fracasando.
Sí.
Entonces, no sé qué pase. Yo estoy súper feliz porque van a ser muy fieles al libro en las nuevas adaptaciones.
Y que es HBO.
Y eso es lo que yo, claro, y HBO sí va a ser lo que hizo con The Last of Us, que es otro muy buen casting.
Y con Game of Thrones.
Y con Game of Thrones, exacto.
Buenísimo el casting que...
Total, es como... Dude, si lo vas a hacer, re bien. Pero creo que el factor tiempo puede jugar muy mala pasada.
Y que Percy Jackson también. No me hizo Percy Jackson, no soy fan de Percy Jackson. Me lo comentaron hoy y justamente dije, tienes toda la razón. Pero es esto, Percy Jackson. O sea, yo me acuerdo haberlo visto... O sea, yo tengo el recuerdo de quién es el actor de Percy Jackson. Entonces, verlo a alguien diferente es raro.
A mí, yo me vi las películas y me vi ya la serie.
¿Y qué tal?
Y mira, las películas no les fue bien y por eso cancelaron la tercera. O sea, en taquilla, un fracaso total.
Vale.
Entonces, creo que ahí el factor... taquilla, si te va mal, es muy bueno, que es lo mismo que ha pasado con los Cuatro Fantásticos. No han podido pegar con los Cuatro Fantásticos perfectos y por eso van a intentar por tercera vez
hacerlo,
volver a hacer la historia. Entonces, cuando eso pasa, sí creo que tienes como luz verde para lo que se te dé la gana.
Pero justamente,
es como hay que intentar lo que
igual pegue. Hay un fandom, ¿no? De Percy Jackson, o sea, lo que yo entendí es que sí estaba como un poco ese.
Sí había un fandom, pero yo creo que quedó muy feliz con la adaptación de la serie. Yo yo no conocía nada de la historia de Percy, como en su base original. No sé si es un libro, un videojuego, no sé.
Yeah.
Pero me vi las películas y me vi la serie y me gustó demasiado la serie. O sea, siento que el niño nació para ser Percy Jackson más que el otro. Tiene un carisma súper bonito, la serie... como que explora muchas más cosas que le dan mucho más sentido a la película, que pasó por muchos temas muy rápido. Los actores están... O sea, la química entre los personajes siento que es mucho más real de estos tres que los tres pasados.
Ah, qué cool.
Con Alexandra Daddario,
sé quiénes son, pero no me acuerdo los nombres.
Entonces siento que, claro, le metieron mucho presupuesto y mucha vaina y yo siento que la lograron muy bien. O sea, no sé en vistas cómo le habrá ido, pero yo quedé satisfecha. O sea, la puse porque estaba aburrida y dije como, ay, bueno, me acuerdo que la historia me gustaba un poco. Y la vi y dije, no, pues está entretenida, ¿sabes? Me gustó. Entonces siento que también ese factor como dependiendo si te va mal, vale. Por eso vuelvo a Henry Cavill, marica, todo el mundo estaba súper feliz con... Por eso te decía, yo no lo sé porque yo no soy súper fan de The Witcher.
Sí, claro.
No soy súper fan de
este juego,
de algunos cómics. Pero lo que yo he visto es que en general la gente que sí sabe del tema y que sí estaban súper metidos en la historia, eran como, marica, el mejor. O sea, Henry Cavill nació para ser Geralt de Rivia.
Ay, pensé que de Batman, porque de Batman muchas personas que les gustan los cómics odiaron a Robert Pattinson. Oh,
claro. Y a mí, ¿qué me pasó? Que con Robert, mucha gente tenía miedo de que no diera la talla, pero luego leí que mucha gente le gustó. A mí personalmente me gustó que vi un Batman más dark, ¿sabes? O sea, porque...
Nacemos.
Sí, y siento que eso era una característica que le faltaba.
Claro, yo siento
importante.
Que... Bueno, a mí no me gusta Robert Pattinson. Sí me gustó la película porque era como más regresar un poco a lo que hicieron con el Joker, que ya DC... O sea, DC se intentó copiar de Marvel y hacer como chistes bobos. Le funciona a Marvel, pero a ti te funcionaron películas como las de Nolan, ¿sabes? Que era como una crítica social, todo era más oscuro.
Ready.
Entonces, claro, cuando pasó lo de Joker, cuando hicieron este Batman, yo dije, me recordó un poco a Joker, me recordó un poco a Christopher Nolan. No es la mejor película, pero si van por ese camino, pues que regresen y que está cool ese camino, porque ya copiar a Marvel no tiene sentido, porque ya lo hace Marvel.
Uh-huh.
Entonces, eso no fue lo que más me gustó.
Sí.
Tampoco soy muy buena con los cómics, no tengo ni idea, pero a mí sí no me convenció Robert Pattinson. Me pasó un poco lo mismo con Timothée Chalamet.
¿Sí?
Sí.
Ay, a mí, te lo juro que yo tenía mucho miedo por Robert, porque yo soy Twilight lover. Entonces,
o sea, yo también soy, además que me parece que Robert Pattinson es tremendo
muy bien,
actor. O sea,
y la gente no sabe.
Vamos a hacer un episodio de él porque
sí.
Todo lo que hace lo hace bien, igual que Kristen Stewart, que sí. Los dos se fueron de lo mainstream y se metieron full a ser independientes, cine, arte o lo que sea.
Y han demostrado que saben actuar.
Y son muy buenos actores.
Sí, en Good Times y en The Lighthouse.
Ajá, buenísima. Pasado. Entonces, claro, que es lo mismo que tengo. O sea, me parece que lo hacen muy bien.
Pero ya.
Pero no sé si para ser superhéroes o para hacer estos personajes.
Así súper. Bueno, ¿sabes qué? Si de pronto como que le falta un poquito más de fuerza a ese Batman. Pero es que siento que era muy intencional del director, yeah. ¿Sabes? Cómo hacerlo ver un poco... No débil, porque no sea fuerte, no, sino como mentalmente, más, ¿sabes? Como energéticamente, como...
Es que sí se vio muy...
Sí, Tobey le faltaba
Maguire
más...
cuando fue el Spider-Man así...
Que le estaban acabando los papeles.
Los papeles, sí, sí,
bueno, o sea, sí, pero por ejemplo, ya cuando entra Zoe Kravitz, sí empieza a tener como su...
¿Catwoman?
Sí.
Ella me gustó.
Me pareció como que la historia estaba chévere.
Bueno, Catwoman también es algo que se ha hecho mucho, o sea, han sido muy diferentes y cada... O sea... ¿Sabes cómo Michelle Pfeiffer, después Halle Berry, después Anne Hathaway, que nunca pensé que Anne Hathaway haría una Catwoman?
Y pasada.
Y pasadísima.
Pasadísima, me encanta.
Gracias a Christopher.
Sí, no literal.
Bueno, ahí está como Sarah Finn, para decir nombres, es la de Marvel, también DC, tiene su directora.
Que no renote.
Bueno, la de Nolan es John Papsidiram, que es su nombre. Que trabaja generalmente con Nolan, o sea, hizo Oppenheimer, Interestelar, la trilogía de Batman.
Uh-huh.
Y Laura Kennedy es como la más, la de DC.
La de DC. Ay, porque mira que, no, bueno, quizás estoy combinando nombres, pero ahorita estaba hablando con Manu y le recomendé una nueva serie de Prime Video que se llama Fallout.
Ya, primera recomendación de...
Sí, bueno, ya se la han recomendado, pero yo no sé. Entonces se la recomendé y los creadores de esa serie es el hermano de Christopher Nolan.
¿Ah, en serio?
Sí.
Wow.
Y la protagonista de la serie es co-creadora con el man. O sea, como que ve a la protagonista y dije, ay, bueno, es la protagonista y ya está. Y no, o sea, la vieja ya había escrito algo con él y es el hermano de él y quedé como, marica, wow, o sea, ¿en qué momento se escribe en una serie? Y dato, por si se la quieren ver, está en Prime Video, está buenísimo. Y ya pensé que de pronto, porque el hermano de Christopher Nolan ha trabajado con Christopher Nolan en algunas de sus producciones.
Ah, bueno, no sé. Bueno, no, porque este es como un italiano o algo así, no.
Ah, ok.
Sí, no. Y no sé. ¿Cuál han sido
y sí. Ya, gracias por escucharnos. Solo hemos hablado de superhéroes.
Bueno, yo tengo uno que es Dark.
¿El protagonista de Dark?
Todo, es el casting. O sea, como que Dark. Me gusta mucho estas
películas. El casting de
Dark.
De
porque es que me gustan mucho estas películas que consiguen muy bien como la cronología del personaje. Y este lo hizo muy bien. Y la directora de casting murió en 2023.
Ay, ¿qué le.
Sí. Ay, ya, ¿qué le pasó? Pero se llama Simon Barr.
Ay, bueno, qué triste.
Era alemana.
A mí, mira que me acuerdo que me acabas de desbloquear un recuerdo. O sea, publiqué una historia en Instagram, recién vi Dark, y yo sé que lo que puse, después te lo voy a mostrar, había puesto eso. Dije como lo que más me impresiona, además de la historia, porque fue una historia pensada desde el día uno, que dividieron en temporadas, pero ya todo estaba muy bien planeado. Fue el casting que me pareció perfecto.
Increíble.
Porque si tú te das cuenta, bueno, más allá de que todos actúan increíble y todo es muy increíble en Dark, siento que era como ver a ellos jóvenes y viejos. O sea, eso me parece muy increíble. Pasado. Es muy pasado. Era como, marica, este niño es el hijo, es el hermano, yo no sé, pero es igualito.
Que en muchas entrevistas decían, no somos
parientes en absoluto. Y ellos también verlos en su versión vieja, porque no, o sea, al único que envejecieron un poco fue a Jonah, adulto cuando empieza a tener cicatrices,
vale,
pero ya luego lo cambian al viejito, que todos son muy parecidos, el que hacía el personaje de Ulrich, el policía.
Sí, uy, igualito.
Muy pasado, muy, o sea, el Ulrich.
Yo pensé que lo habían maquillado.
Joven y viejo, no.
Así, ya. Bueno, pues tú ya lo sabes, ¿no? Así yo.
No, ya.
O sea, sí, me hice una pregunta, hice como, sí, pero bueno, sí, sonó como, o sea, estaba muy, sí, muy cool.
Sí, muy pasado, o sea, muy pasado. Yo también tenía otro y era, no se me escapa el nombre, pero era Morticia y Homero Adams.
Ah, buenísimo.
Sí, o sea, literal. Claro, yo no estoy...
¿Pero cuál? ¿De la de miércoles? ¿La serie?
Ah, no. De las noventas.
De los noventas, sí. vale, sí.
Sí, sí, sí. Porque, claro, estos manes sí tenían...
Perdóname, como... la de Richie.
Sí.
Vale.
Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no los tengo muy presentes, porque ya, pues obviamente era otra época. No los tengo presentes como en otros trabajos actorales, pero sí tengo presente las otras versiones de...
De los 50, ¿no?
De...
50, los 60.
Sí. Y de versiones más actuales, como tipo la de Wednesday de Jenna Ortega. Y sí, digo, como que...
A mí me gustó Wednesday, pero es verdad que no sé... O sea, a mí la verdad es que me gustan mucho los Adams. O sea, yo me disfracé de Wednesday y todo. Entonces, claro, yo crecí con la Morticia de... ¿Cómo se llama esta actriz? Bueno, o la Wednesday de Richie. No sé si es Dina Richie. No, es...
No.
¿Cómo se llama?
Dina
Richie es como los perfumes, ¿no?
Sí. No, ni idea. No me acuerdo el nombre ahorita.
Bueno, crecí con ella. Entonces, claro, para mí es lo que tú dices. Cristina Ricci. Sí, para mí son ellos dos, que son muy buenos.
Es perfecta, es perfecta. Y eso que Cristina también ya luego se puso en plan súper papeles rosas. Y eso también me lleva a papeles. Por ejemplo, bueno, yo creo que esto lo debe saber todo el mundo, pero por si acaso lo digo. El casting de Rachel McAdams, o sea, tal cual Cristina Ricci, que tú la ves a ella, la conoces desde muy pequeña en uh-huh. Wednesday, pero ella empieza a desarrollar su carrera en personajes súper, no sé cómo decirlo, pero como súper rosita, súper...
Yeah.
Luego hizo Penélope, bueno, tiene algunos dramas.
Ya, pero no me acuerdo, no me acordaba de otra
¿De película. Penélope?
Sí, pero cuando lo viste...
Ah, Penélope es Cristina Ricci.
Sí, no sabía, sí.
Entonces, es como Rachel muy...
McCann.
Sí, sí, ¿no? Sí. No, sino que digo, como que esos personajes muy... O sea, sí que pasas de blanco a negro, ¿sabes? Es ya. Como que de repente empiezas a trabajar en Penélope y en otras producciones y es como, sí, personaje súper femenino, súper... Ajá.
Ya.
Y entonces eso me pasó con Rachel McAdams en Mean Girls y en El diario de Noah.
Que les hizo el mismo año, creo.
El mismo año.
Yeah.
O sea, muy denso tú ver a Regina George y ver El diario de
el
Noah.
El opposite completo. Marika.
O sea, me parece densísimo.
Es
o sea,
verdad.
A mí, yo siento que la vieja actúa muy bien y me convenció cuando la vi en una película que tiene con... Rachel Witts, que tienen ahí como un romance lésbico, es muy buena. Ella hace como de la esposa, son judíos. ¿Cómo se llama?
Disobedience.
Sí, Disobedience. Muy buena, Desobediencia. Ah. Y ahí yo dije, uy, marica, la vieja re buena actriz. Pero claro, como tú te acostumbras a verla en estos personajes de comedia y algo así, creo que tiendes a subestimar un poco muchos papeles. Pero no, para los que no saben, pues bueno, la vieja hizo el mismo año de Regina George, luego hace su papel de protagonista en El diario de Noah con Ryan Gosling, marica, el papel súper perfecto y Regina, sí. La Regina George más perfecta.
Es increíble.
Y ella había audicionado para el papel de Lindsay Lohan.
Acá, algo chistoso. Voy a ver este domingo Mean Girls de nuevo.
Ay, no, yo la he oído malísimo.
Ya me imagino. Pero este domingo voy a ver películas malas.
Ah, es que no me gustan tanto los musicales.
Ya, a mí sí me gustan. Bueno, hablamos de esto después. Solo así como sí. Fact para que...
Pero denso.
Para que en este podcast también se ven películas malas.
En este podcast. Sí, no, yo amo las películas malas. Solo que siento que específicamente... eso, por ejemplo, llenar los zapatos de un casting como de Lindsay Lohan, Rachel McAdams, y en general
y haciendo ellos, la misma historia, que a mí lo que me parece es terrible.
La misma historia es muy complicado. Bueno, y me no parece visto, que no.
Pero,
no, es
pero no me va a gustar, ya no se va a gustar.
Y es un musical. Ah,
ya lo sé.
Entonces, bueno, esta vieja hace el mismo papel. Ella audicionó para hacer el papel de Lindsay Lohan, para hacer, ¿cómo se llama? ¿Carrie?
¿Carrie?
Ah, no. ¿Ella cómo dice? Mi nombre es Katie.
Bueno.
Entonces...
¿O Caitlyn?
No, es Katie. Bueno. Entonces me parece súper pasado porque es como... Marica, o sea, alguien, la directora de casting, tuvo que verla. Ella audiciona para ser Katie, la protagonista de Mean Girls, no lo logra y dice, marica, eres perfecta para ser Regina George.
Ya. Yeah.
¿Cómo cuando ella hace un papel tan increíble en The Notebook, en sí. El diario de Noah, de este papel tan opuesto a la vieja? Es que me vuela la cabeza.
Es cuando decimos, es que ven el alma de las personas.
Literal. No, literal, o sea, yo no... No, o sea, siento que actualmente el rango tiene que ser muy, muy amplio. Y cuando pasan esas cosas, digo, no sé si es suerte o no sé qué sea, pero...
Bueno, lo que siempre decimos, o sea, también es casting director. O sea, los casting directors se pueden ir con una Meryl Streep que hace de todo, ¿sabes? O sea, siento que a Meryl Streep la ponen en...
Y es que, bueno, por ejemplo, casting perfecto de Meryl Streep para ti.
Julia.
Bueno,
no, mentiras,
para mí también, es como...
Pero no sé por qué se me vino Julian. O sea, no tengo ni idea, pero sí, obviamente es Miranda Presley.
Yo creo que para mí... Sí, bueno, es que tiene muy... Me gusta mucho un papel que ella hace en una película que se llama La Duda, si no se la han visto, súper recomendada. Literal, la película trata sobre una monja que duda si el padre, que es interpretado por el maravilloso Philip Seymour Hoffman, que ya murió, viola a los niños o no.
¡Qué fuerte!
O sea, súper religiosa la película, súper políticamente disruptiva. Se mete mucho en este tema religioso y, marica, me vuela la cabeza. Casting perfecto. Ese también podría ser.
¿Qué está diciendo? Que, o sea, el cast, me acuerdo de la historia, que no, pensé que la había anotado y no la anoté, del nombre de quien decidió poner a Meryl Streep en The Sophie Choice. O sea, porque The Sophie Choice es como la primera película de Meryl Streep.
Sí,
la decisión. Y la historia, la decisión de Sophie. Y la historia, y el tema es que no la querían a Meryl Streep.
No, porque era fea.
Sí, como que no era... Sí, no cumplía con los estándares de belleza de esa época. Y el casting, creo que es una directora de casting, insistió tanto que a ella le debemos que Meryl Streep, bueno, no sé si después iba a ser, pero gracias a ella tenemos a Meryl Streep.
Sí.
En casi todos los papeles que nos encantan.
Y gracias a este director que la rechazó por fea, porque ella estaba compitiendo para ser la protagonista de King Kong. Y le ganó el papel, la de American Horror Story, que a ti te encanta.
Ah, Jessica Lange.
Jessica Lange.
Ah, American Horror Story. Sí. Otro.
Claro, sí, tal cual. Y eso que Jessica Lange es muy buena actriz.
Increíble.
O sea, es increíble. Pero claro, el director dijo como, creo que fue Brian De Palma, no sé quién hizo King Kong, la versión más famosa, clásica. Y perdió el papel contra ella, pues porque ella cumplía con los estándares de belleza. Y por fea, le dijeron básicamente, sí, marica, no eres tan linda para interpretarlo. Y ahí es cuando se mete a The Sophie's Choice. Y ya luego pues Jessica Lange también es muy buena actriz. Así que no hay nada que pelear ahí.
Y hablando de, bueno, yo tenía otros, pero claro, American Horror Story, me estoy viendo la última temporada que es con Kim Kardashian.
¿Ya te hice el nuevo capítulo?
No, me empecé.
Ah, ¿no has visto nada?
No, empecé dos episodios.
Ah, repro, porque ahora están dividiendo de cinco en cinco y... Me tocó esperar que... 3 meses para que volviera a salir el otro.
Yo pensé que esta serie ya se había acabado. Entonces, acá hablando de castings, Kim Kardashian es buena actriz. Punto.
No.
¿Sabes? Pero siento que no sé quién decidió, supongo que es Ryan Murphy porque ama toda la cultura pop,
sí,
en ponerla en el papel que la puso, porque siento, esta es mi opinión, que no hace un mal papel. Porque supongo que es ella. Entonces, cuando digo... Aunque el casting no hayan contratado a alguien, ¿no? O sea, sí siento que es ella. O sea, yo no me imagino otra que, o sea, como... Como que este tipo de casting que ponen porque sí, sino porque puede interpretar, o sea, un artista que no...
Sí, como que tiene sentido.
Una socialite o alguien que no tiene talento en actuación, la pone en este papel porque lo puede hacer. Como que no sé cómo decirlo. No le piden de más. Okay. ¿Sabes? No necesita ser actriz.
Sí, ella no necesita llorar y demostrar... No,
ella necesita ser ella. Entonces, sí. Si haces estas decisiones de casting en donde contratan a personas... es que ella no es una artista. A socialites o a personas famosas porque estén en un papel. O sea, pues hazlo, pero sabiendo que lo puede hacer bien. Como que no le pidas de más. Eso es lo que yo siento con este papel. Y no sé si estoy blindada, pero siento que Kim Kardashian es así. O sea, no es otra persona.
¿A mí qué me pasó con ellos?
Y solo he visto dos capítulos, entonces no puedo juzgar mucho.
No. Yo me acuerdo que lo único que le dije a mi amiga con la que la estoy viendo fue: para ser Kim Kardashian no lo hace tan mal.
Pero
dije, dije, para ser Kim Kardashian podría verlo mucho peor. Entonces creo que va alineado lo que
claro,
estás diciendo.
Lo que digo,
puede
o sea,
ser por eso.
Porque cuando yo veo muchos cantantes que se lanzan al mundo de la actuación, como que se lanzan con papeles, como que igual eso es para un actor, ¿sabes? Para alguien que ha estado trabajando en eso. Entonces, cuando contratan actores a cantantes para hacer papeles como mucho, entre comillas, o que se parezcan mucho a su personalidad, como Taylor Swift en esta película que es
¿En Cats?
Mala. Bueno, Cats, no, la otra que es mala, que es de como rom-com.
Valentine's Day.
O algo así.
Sí.
Como que se ve muy forzado, ¿sabes? Como que le estás pidiendo mucho a alguien que no tiene, porque la actuación al fin es un arte y es un desarrollo. Entonces, como que esto me gustó. Como que yo en serio pensaba, pero ¿por qué putas ponen a Kim Kardashian a actuar?
Es cierto.
Y le pusieron un papel que lo sabe hacer, porque supongo que...
Porque ella es una perra.
Y es una bruja. Entonces...
Sí, bueno... Es que es como cuando, no sé si sabes que en un momento se volvió súper famoso por la película de los Looney Tunes, que los basquetbolistas se volvieran actores.
Ya, pero solo me acuerdo de Jordan.
Bueno, empezó a pasar mucho que gente como otras, también del tema, como metidos en estos temas de celebrities y esto, se empezaron a volver actores. Por ejemplo, John Cena empezando a actuar. Es
claro,
como...
pero por ejemplo, perdón, John Cena en el último papel que hizo de, bueno, no sé si es el último, pero en el del superhéroe.
Sí, a mí me gustó mucho esa serie, por ejemplo.
Entonces, son personajes que yo siento que o están escritos para ese personaje y lo conoces,
y está muy bien.
O el Baptista.
Sí,
o sea, como que igual sale de pelear y no le vas a dar un papel como el protagónico, porque es el... Sino que le das papeles que puedan...
Es que, es denso. Pero bueno, el punto es que salió como algo súper chistoso porque hicieron como un... Creo que fue con Al Pacino. No me acuerdo con quién fue. Ay, no fue con Al Pacino. Bueno, fue con un actor muy famoso que no me acuerdo quién fue. Pero es como de mierda, hacen como un video como en parodia. Entonces el man sale intentando jugar basquetbol y sale como, hola, soy Pepito no sé qué, soy actor de no sé qué, tengo una trayectoria muy grande, y voy a empezar a mi carrera como basquetbolista. Y empieza como a intentar encestar y se vuelve así re loco jugando y no puede hacer nada. Y de repente para todo y empieza como, aquí como me ven, ¿soy basquetbolista? No, porque no soy profesional y yo no me preparé para esto, así que por favor hagamos un movimiento y digámosles a los basquetbolistas que dejen de intentar actuar, ¿sabes? Así, y bueno, se volvió como súper viral. Y claro, porque también hay muchos artistas que cantan, bailan o actúan y son como ya muy, o sea, son un todo, ¿sabes? Pero siento que también son casos muy específicos, como por ejemplo Kobe Bryant, que el man haya podido de repente jugar básquetbol y hecho este documental que ganó el Oscar a mejor corto animado.
Claro.
él se ganó, antes de morir,
wow,
se ganó el Oscar a mejor corto animado. Y es como una historia.
¿Pero lo dirigió él?
Sí.
Ah, qué cool.
Es súper lindo. Es como una oda al amor por el básquetbol.
Ah,
es súper lindo. Ahí está en YouTube por si te lo quieres ver o se lo quieren ver. Claro, él no actuó ni nada, pero siento que son casos muy específicos, como que alguien pueda contar algo, ¿sabes? Como ya, que muchas personas pueden decir, hey, voy a hacer un libro y no le va a ir bien al libro, ¿sabes? Son casos muy específicos de alguien que, independiente sea artista o no, va a contar una historia y le va a ver bien, como el caso de Kobe Bryant.
Vale.
O el caso entonces de John Cena. Pero creo que hay muchos actores o cantantes que se meten como en el lugar que no es y terminan haciendo otra cosa, ¿no? Como ya, como, terminé actuando porque me di cuenta que podía actuar. Es como, bueno, no lo
ya,
sé.
Ya, ya.
Como en el caso de Grand Disaster, la película creo que lo estoy diciendo mal, de Grand Disaster.
Que es con James Franco.
Con James Franco.
La que dirigió. Sí.
Bueno, que está un poco cancelado, pero a mí la verdad me gustó mucho.
Sí, eso está cool.
Porque actuó muy igual al más que actuó.
Además que fue un drama cuando ganaron el Oscar, creo.
Sí,
ganaron un premio y
sí,
más
sí,
se subió.
Sí.
Y yo decía, ¿pero esto está pensado?
Es muy loco, sí la verdad. Entonces digo, como ese tipo de papeles, digo, bueno, de pronto sí estabas destinado como a... O sea, al final se volvió algo muy de la cultura popular, pero... Digamos que es complejo como saltar de una labor a otra. Y creo que le pasa
claro
a muchas personas y más como en Hollywood en general.
Claro, pero siento que es esto. O sea, como que las ansias de tener un nombre grande en tu película, pero no deberían... A ver, obviamente, no deberían darles papeles difíciles. No deberían darles un papel en donde tienen que actuar.
Donde tienen que hacer mucho... Sí, dar...
¿Sabes? O sea, al fin y al cabo, el de Jordan con los Looney Tunes, al fin y al cabo, pues tenía que ser un basquetbolista.
Sí.
¿Sabes? Como que no me pareció mal que funcionaba para la película.
Sí.
Pero pues no le pidas a Dua Lipa que sea, no sé, en la última película de esta con
Henry Cavill.
¿Sabes?
Sí, va a ser muy raro.
Va a ser muy raro.
Ser muy
o sea,
raro.
Como cosas así, o Bad Bunny, aunque haga de narco, en la que hizo con...
En el tren, con
sí.
Brad Pitt.
Es que a mí no me gustaba, pero...
Sí, no.
Pero, o sea, es como que este
actúa
tipo de cosas
mal.
Que...
O Maluma, en la película con Jennifer López de Comedia Romántica.
O sea, no, ¿sabes? O sea, como que...
Que actúan igual de ellos, pero actúan muy mal, ¿no?
Ya.
O sea,
entonces, esto es lo que yo digo de... Bueno, con Kim Kardashian me dio esa sensación que al menos le pusieron un papel que
bueno,
ella podía
sí.
hacer.
Es cierto.
O sea, que obviamente una actriz lo hubiera hecho muy probablemente.
Sí.
Pero si querías tener un nombre como Kim Kardashian en tu serie o en tu película, pues
elegiste
porfa,
bien.
No le des un papel... Que ya tenga que hacer,
sí,
tenga que
sí.
actuar.
Seguramente lo va a hacer pésimo.
Porque no sabe, o sea, y no es porque no tenga, de pronto sí, y de pronto sí tiene el talento para, pero pues siento que igual los actores tienen una trayectoria muy grande y estudian, no tienen que ir a la universidad, pero sí tienen como diferentes talleres de teatro.
Creo que es como cuando le pones a un, hace poquito me vi el documental de cuando grabaron We Are The World,
sí.
Se reunió Michael Jackson y
con
toda esta gente, y ahí hablaban mucho de que no era tan difícil como unir tantos egos y tanta gente que sabía cantar y todo esto, sino que lo más difícil fue como acomodar la música a las habilididades de cada uno.
Eso
tal cual. Entonces
tal
ellos decían
cual.
Eso, como... No es porque tú no lo puedas cantar y no llegues a esta nota, es porque tu estilo es tan diferente que te tengo que poner el verso y la estrofa perfecta para que tú puedas cantarla.
Y para que quede bien.
Y para que, y, exacto, para que combinen las voces.
Sí.
Entonces todo el mundo como que critica mucho a Cyndi Lauper, porque como, claro, ella cantando We Are The World llega a su parte y hace algo súper...
Pero pues es Cyndi Lauper, ¿no?
Es Cyndi Lauper,
claro.
Y eso fue súper intencional y creo que yo no lo había entendido hasta que el documental le dije, wow.
Wow, qué cool. Pues esto es lo que mi opinión,
sí.
Más o menos.
A tu mano, mira, analogía, pero
ya,
con música.
Perfecto.
Y ya. No, y
a
ya.
A ver, yo tenía otro que era como el de Breaking Bad, de Walter White.
Ay, Bryan Cranston. O Jesse también. Jesse.
Todos, pero...
Jesse.
Obviamente Bryan.
Lo estoy diciendo re mal.
Yes.
sí,
me encantó, top.
Total, o sea, creo que ese es un buen casting y un buen saber qué te depara el futuro, porque es que el man esperó mucho tiempo para este papel, Pero si a ti te gustaba Malcolm in the Middle, pues a mí me parece que el man también era muy buen actor.
No, y que no sé si fue esto donde lo leí, o fue una opinión en algún post de Reddit, que justamente lo que estaban diciendo es que el que haya, bueno, es una chica también, Sharon Bailey.
Uh-huh.
No, ella no habló, pero decían, en la opinión decían que, claro, que cuando tú lo ves, o sea, era el perfect cast, porque cuando tú lo ves en Malcolm in the Middle, hace como el mismo papel.
Uh-huh.
Entonces imagínate ese papel cuando las cosas te van muy mal. Entonces uh-huh. como que no sé si fue la intención y no sé que si es lo que fue en la directora de casting, pero me gustó mucho su opinión, sí, de decir, claro, si tienes un sentido de... Si tiene sentido que podría pasar así.
Sí,
y esta total. Persona, y este actor puede llegar a eso. Entonces estuvo cool. No sé dónde lo leí, creo que fue en Reddit.
Y ese sí que lo explotó re mal, porque es que... O sea, no re mal en el sentido de...
De negativo.
No, de qué cerdo, porque fue muy increíble.
Sí.
O sea, en verdad. Y bueno, creo que ese, y yo había notado el de Christian Bale en American Psycho.
Ah, es perfecto.
Que yo siento que Christian Bale tiene como un... O sea, también si yo pienso en otra película de Christian Bale, como, no sé, El Maquinista. Digo,
bueno, ¿no?
Claro, digo, ah, otra persona hubiese podido hacer El Maquinista, es que no me imagino a nadie más.
Bueno, también Hopkins en El Silencio de los Inocentes.
Sí, en El Silencio de los Inocentes.
Sí.
Sí, 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 ese tipo de papeles que como yo no Hannibal. Sé si es que ya se volvieron muy íconos y uno no los puede separar, o si en verdad nacieron para interpretar ese papel.
Ya, o Jack Nicholson, que no queremos hablar de él, pero Jack Nicholson, es que no me acuerdo cómo es en español y en inglés me cuesta mucho decir, que es la historia de que se hace pasar por loco para evitar Flying on the Cuckoo's Nest. Flying.
Sí, sí sé cuál es.
Que se hace tremendo papel.
Que está en un manicomio, en realidad no está loco.
Sí, sí, sí.
Los,
Flying.
Uf, no me acuerdo. Y la vi hace mucho tiempo.
Sí, no. Pero me acuerdo cuando me lo vi, yo dije, wow, qué increíble. Porque después, o sea, no sé cuál fue primero, pero después me vi la de la
The Shining.
The Shining.
Uh-huh.
Entonces no sé si en qué orden me la... O sea, claro, si tuvieras tenido orden, no tenía sentido, pero...
Sí, 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 total. Bueno, es que hay muchos, pero es que siento que específicamente en estos de superhéroes son muy difíciles. Creo que son un poquito más...
Porque es algo mainstream.
Sí.
Y es algo que viene dado de un cómic.
Sí.
O viene dado como de algo, de un libro. Bueno, Snape. Ahora que me estoy leyendo los libros de Harry Potter.
Es un casting perfecto.
Es un casting perfecto. Literal. Snape. No, no los puedo sacar de mi cabeza, pero Snape.
Ah, bueno, Robin Coltrane, Hagrid.
Ya, es siento que todos que son muy buenos. Claro, de los niños no sé, pero la sensación que me está dando de leer los libros...
Es él.
Es él.
Sí.
Bueno, igual cuando dicen de muchas cosas que vi, como en internet, de que les pidieron hacer... Esto no lo sabía, supongo que ya todos lo saben.
Ah, lo
de... Los ensayos acá a Ron, a Hermione,
a Alfonso Cuarón.
Ay, más sí, lindo. Y que cada uno como que respondió como su persona. Eso también... Bueno, está cool, o sea, como...
Sí.
Que hayas visto en unos niños de 10 años la potencia para convertirse en...
Pero, bueno, igual les contamos por si no lo saben. Alfonso Cuarón, en la tercera entrega, le dijo a Daniel y a Emma y a Ron que escribieran un ensayo. Ron,
¿cómo se llama?
Y a Ron, ay, sí. A todos los días se pueden nombrar, no lo saben. A Rupert Green. Les digo, ¿cómo escribieran un ensayo sobre su personaje? Quiero saber qué entienden sobre... O sea, ya estaban en la tercera entrega. Y los tres respondieron, porque igual los tres se parecían mucho en la personalidad del personaje. Entonces, Harry hizo un ensayo de una hoja. Hermione hizo un ensayo, perdón, Emma Stone hizo un ensayo como de 10 páginas escribiendo como que era Hermione. Y Ron no entregó, bueno, y Rupert Green no entregó nada. Entonces fue como...
Perfecto.
Marica, son perfectos.
Ya. Yeah.
Y yo también siento que ellos son perfectos, pero no lo sé. O sea, tampoco me quiero como... Es que siento que está muy rápido todo lo que está pasando, pero bueno. Y para mí el último, sin lugar a dudas, The Last of Us. Siento que Pedro Pascal...
Y es que yo no me vi el juego. No entendí.
¿El videojuego?
No jugué.
O sea, yo siento que sí.
Pero a mí me encantó la serie. O sea...
Sí.
Y las dos criticaron mucho a la chica, pero a mí me encantó la chica.
Sí, Bella Ramsey. Es que yo siento que igual también un casting perfecto también va más allá de que sea muy igual al videojuego, porque igual el videojuego te
cuenta una historia. Pero que tengas el feeling.
Claro, pero no tiene como... O sea, un videojuego a la final... Como cuando jugaste Hogwarts Legacy, o sea, te meten la historia y el personaje es súper cool, pero no te, tú no empatizas con tu carácter, ¿no? O sea, no es como que tú...
Pero porque, bueno, acá ya nos entramos, es otra historia.
Exacto.
O sea, yo esperaba poder jugar con Harry Potter, ¿sabes?
Sí, bueno, igual así tú...
porque es de Hogwarts,
pero... Claro, pero ya hay una historia ahí. En cambio, en The Last of Us no es como que haya un libro y de ahí sacaron
un
videojuego y hay como una historia para tú empatizar. No, o sea, sí hay una historia y sí que muestran muchas cosas, obviamente, todo lo que pasa. Sí, toda la historia como del papá con la hija cuando se le muere, o sea, sí te impacta, pero siento que no tienes como que empatizar tanto. En cambio, eso sí siento que se lo da Pedro Pascal con su actuación. O sea, ya es algo muy de qué le vas a tú aportar al personaje. Y si a tanta gente le gustó, físicamente no se parece al man, por ejemplo.
Ya, no se parece nada.
Pero lo hizo muy bien. No, el man es más como, yo lo diría, que con rasgos más estéticamente aceptados. Sí, como nariz respingada, fuerte, un Max Steel.
Ah, vale.
Como
vale.
Con barbita de dos días.
Vale, barbita de
esa,
dos días.
Sí, o sea, como ahí.
Jake Gyllenhaal.
Ay, dijimos que Jake Gyllenhaal hubiese sido un buen...
¿Quién?
Un mesaya para Dune.
Ah, bueno, sí, pero estaba como...
Sí, ya, sí, hubiese estado más joven.
Más joven, sí.
Ah, qué triste. No, bueno, un montón, bueno, pero...
Habíamos dicho que podría ser un muy buen Max Steel.
Max Steel, sí, también.
Sí.
Aunque tampoco... estéticamente no, o sea, a mí me encanta, pero no,
sí, es verdad,
no cuadra como en los estándares.
No me acuerdo
en todo era. En el carro,
sí, sí, pero me acuerdo. Uf, las conclusiones.
No hablamos también de del caníbal, del de Call Me By Your Name.
Sí, este man, no me acuerdo cómo se llama.
Yo también lo borré, está cancelado y lo borré.
Sí. No, ya me acordé, pero no lo voy a decir.
Ah, bueno, no. Y ya el último, ahora sí, ya, y si quieres cerramos ya. Jesse Eisenberg interpretando a Mark Zuckerberg en The Social Network. Para mí es como...
Bueno, el de Steve Jobs de...
¿Michael Fassbender?
Michael Fassbender. Yo me leí el libro, de las pocas cosas que puedo decir.
¿Y
que
sí?
Me leí el libro. Y siento que está el feeling más de lo que querían representar.
¿Más que Ashton Kutcher?
Lo que pasa es que es diferente, o sea... Ashton Kutcher es como el personaje, también me gustó mucho, pero es el personaje que todos conocemos de Steve Jobs.
Okay.
¿Sabes? Como el ícono.
El cool.
Es como lo mismo con Elvis. Sí. Como Elvis de Austin es un Elvis que todos vimos y con los que todos estamos como enamorados, entre comillas. Y el Elvis de... Voy a decir otra vez, Jordi. Pero...
Jacob Elordi.
De Jacob es el Elvis que nadie ha contado.
Sí, que es diferente.
Entonces, el Steve Jobs de Michael Fassbender... Cuando leí el libro, dije, wow, qué mierda es.
Michael Fassbender es
lo hace perfecto.
Ah,
y no se tiene que parecer. Ahí es el mejor ejemplo. No tiene que ser igualito, porque Josh, no.
Ashton Kutcher es muy parecido.
Es muy parecido.
Sí,
pero
no.
Steve, como el Steve Jobs de Michael Fassbender, como que sí tiene el feeling de.
Sí, total. Yo no leí el libro, pero me pareció que lo hizo increíble.
Sí. Porque amas a...
Y era un cabrón. No, pero, o sea, yo sé que yo lo amo, pero yo siento que Michael Fassbender es...
O, por ejemplo, de The Dark Star Wars. También muy top. Dark Star Wars, lo del primer ministro de Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo.
Ah, Gary Oldman.
Sí.
Muy pasado. Ay, no, y Meryl Streep, ya, ahora sí.
En
La Dama de Hierro, de acero.
Top. Muy top.
Ya, sí, no, muy pasado.
De hierro, es de hierro. ¿No?
No, no es de acero.
Iron Lady.
¿Iron
qué es?
Iron es hierro. Sí.
Y
el de acero es súper...
Otro, como Yorgos también tiene su... Ah, yo porque ya todos conocen a Yorgos. También tiene como su director de casting, que se llama Francine... Perdón, directora. Francine
¿Directora?
Meister, sí.
Bueno, los casting, cuando ha fichado a Colin Farrell...
Top.
Muy top. Sí, no, paila, las mujeres somos lo mejor.
¡Ah,
las directoras de casting!
Muy top. Y bueno.
Pues nada, piénsenlo a la final cuando piensen en... Piénsenlo a la final, ¿no? Cuando piensen en cómo funciona una película. Como qué engranaje se tiene que mover para que sea perfecto. Pues un director de casting se merecía estar...
Bueno, es que no sentamos en directores de casting, pero muchas veces el director le da notas, lo que tuviste. Es muy importante que el guionista esté ahí para... Porque al fin escribió el personaje.
Sí, sí, sí.
Entonces como que no solo cogen, o sea, no es que le cuenten la historia ya, sino que en serio también tienen como inputs. Los directores a veces también tienen su ojo.
Sí, tal cual.
Por saber quién quieren. Entonces, que acá nos basamos en muchas directoras porque, claro, es súper importante que sean reconocidas, pero es también un equipo.
Sí. Y ya para finalizar, creo que uno de los más top, sí o sí, siempre va a ser como Tolkas de Friends.
Bueno, sí, es que no, no hay nada que comparar, pero es que ya no lo puedes ver de otra manera, es verdad.
Y ya.
Que estén bien, suerte.
No, ya. Cuéntenos para ustedes cuál es el mejor casting.
Nadie, nadie escribe.
Al menos, espera, no tengo WhatsApp.
Estás bien, súper interna, por favor.
Tienen nuestro número.
Y ya.
Corte.